Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasando las 3... estamos inaugurando semana, semana de competición, una semana de las que prácticamente no dan lugar a que haya una frontera entre el resumen y el anticipo del último y el siguiente partido. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, 101.2 del dial de frecuencia modulada, COPE Más y COPE Íscar, en directo hasta las 4 en punto de la tarde, con toda la actualidad local, al igual que cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones móviles hasta las 3:30, titulares en nuestras otras dos frecuencias, la onda media 882 y en el 104.5. Lunes, día 24 de septiembre, iniciamos la última semana completa de este noveno mes del año. Miren, Alonso está en el control, una pausa y titulares.
Se acerca la línea de tres, lanza y triple. Triple regalo es lo que te llevas al comprar un Nissan Micra o un Nissan Pulsar. Descuentos extras, un año más de garantía y un año de seguro gratis. Date prisa, quedan pocos minutos de partido. Ven y consulta condiciones. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
El videoarbitraje ya había sido protagonista en la segunda jornada de Liga, en el partido entre el Real Valladolid y el FC Barcelona en Zorrilla. En ambas ocasiones acertó, dando por no válido el gol de Luis Suárez para el FC Barcelona y anulando también, o diciendo que era situación antirreglamentaria, el que había conseguido Queco Gontán en el prácticamente último minuto ante el equipo catalán. Hasta entonces el sistema de videoarbitraje había pasado desapercibido, pero el pasado sábado en Vigo fue protagonista. ¿Y de qué manera? Ya que nadie utilizó el sistema de videoarbitraje más allá de la revisión de las jugadas. No sirvió para cambiar la opinión ni del árbitro de campo, Prieto Iglesias, ni de ninguno de los que estaban revisando el videoarbitraje, ni más ni menos que un Diano Mayenco. Una mano en el minuto 8:30 de Maxi Gómez, que significó el control que dio origen al segundo gol céltico. Un penalti clarísimo por agarrón del propio Maxi Gómez a Kiko Olivas en el tramo intermedio de la primera parte. Y después una mano en el borde del área del equipo celtiña que, podríamos decir, podría haber sido susceptible de interpretación. Pero esas dos jugadas absolutamente fundamentales privaron al Real Valladolid, primero, de ver cómo el rival aumentaba la ventaja y segundo, de ver cómo se podía incluso neutralizar. El VAR va a ser hoy nuestro tema de apertura en Deportes COPE. Un Valladolid que transmitió en un principio de sazón 10 minutos realmente deplorables del equipo vallisoletano, sobre todo en faceta defensiva, y después 10 de adaptación y otros 60 de auténtico, u otros 50 de auténtico buen juego y de magnífico orgullo para la afición vallisoletana. Fueron 70 minutos de auténtico festival futbolístico por parte del Real Valladolid, que terminó llevándose un premio escaso, pero con la hipoteca que habíamos suscrito con los primeros 10 minutos absolutamente consolable o consolador, ese empate a 3 que hace que el Valladolid siga sin conocer la derrota lejos de Zorrilla. Los dos únicos partidos que ha perdido los ha perdido en casa como local. Además, hablaremos de la victoria del Valladolid B. Escucharemos a Leo Suárez al final del partido, autor del tercer gol en el primer remate a portería como jugador del Real Valladolid. Nos daremos una vuelta por las desdichas del Quesos Entre Pinares, que perdía el segundo partido consecutivo y que es colista. Analizaremos también la victoria del Aula Cultural, la del Silverstone El Salvador, todo ello hasta las 4 en punto de la tarde si te quedas en COPE Más y COPE Íscar. Si te quedas en la onda media y el 104.5, ahora llegan De Haro y Cisneros. Llega la tarde.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Jueves 27 de septiembre, desde las 7 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Talleres Alpe, Minguela Interiorismo, Bar El Bosque Azul, Ventanas Talva, Talleres Humasa, Bar El Tardón, Suministros Industriales Santovenia, Trabajos de Altura Eurovertical, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body.
Primer encontronazo del Real Valladolid con el videoarbitraje como perjudicado. Esperemos que, si al final es verdad que esto nivela o se reparte, el Real Valladolid en otras ocasiones pues vea como la inacción del árbitro de videoarbitraje, del colegiado de videoarbitraje, le favorezca. Pero en esta ocasión, si dicen que se revisa todo el partido, alguien lo revisó mal, sobre todo en la jugada del penalti sobre Kiko Olivas. Una jugada en la que meridianamente Maxi Gómez agarra al central del Real Valladolid, no sé si lo suficiente o no como para derribarlo, pero una jugada en la cual agarran al central. Es penalti, es dentro del área, es claro y meridiano, todos los planos de todas las cámaras habilitadas vieron la jugada, emitieron la jugada, no ofrecían ninguna duda, y la única duda que nos queda es saber qué criterio siguió Undiano Mayenco para no avisar a Prieto Iglesias de que se había producido esa jugada. En el minuto 8 ya hay una jugada dudosa, más que dudosa, donde se pide mano de Maxi Gómez. La lógica de quien haya jugado al fútbol es que si Maxi Gómez recibe el pelotazo que recibe y lo amortigua con el pecho, el balón no queda tan muerto como quedó. Es decir, necesitó de otra parte del cuerpo para ser amortiguado. En este caso se intuye que fue el brazo izquierdo. Y ahí se puede exculpar ligeramente a Undiano Mayenco, porque la verdad es que ni una sola de las tomas es lo suficientemente clara como para aseverar al 100% que Maxi Gómez baja el balón con la mano. A fotograma parado, podemos parar el fotograma donde mejor nos parezca. Pero a imagen continua, nadie apostaría todo su patrimonio a que Maxi acomoda la pelota con el brazo. Sí da la sensación que al caer vertical a su pierna, algo ha pasado, teniendo en cuenta que el balón queda prácticamente entre los empeines del jugador. Esto nos pasa por tener el VAR barato, el VAR barato. Hay varios tipos de videoarbitraje. Uno de ellos, el que se utilizó en el Mundial, en el que parecía que estaban jugando el partido en tu salón, en las repeticiones. Y otro, el sistema que ha adquirido la Liga Española, que es el de Playmobil, el VAR de Playmobil, que tiene dos tomavistas cogiendo tiros de cámara y que como le dé el sol de frente se te pixela. Y es lo que le pasa al videoarbitraje de la Liga Española. El videoarbitraje ha demostrado ser muy eficaz o ciertamente eficaz en jugadas en las cuales hay que analizar posiciones adelantadas o no de jugadores, porque lo de tirar la línea de geometría es un programa pues como el... ¿Cómo se llamaba aquel programa de arquitectura que se utilizaba antes? Me acordaré mientras pasa el programa. Es una cosa parecida. Pero ya cuando la cosa se levanta del suelo y hay que hacer... ojo, para codazos bien, para situaciones como la del otro día, mal, y mal, muy mal el arbitraje, desafortunado el arbitraje contra el Real Valladolid. Luego vamos a escuchar a Sergio González decir que habló con Prieto Iglesias al descanso y que lo único que le preguntó es por qué, si tenía dudas, no había ido a mirar el monitor. Porque es una de las posibilidades que te da el sistema de videoarbitraje. Si no las tienes todas contigo, vete a mirar el monitor. Pero claro, yo que mantengo una teoría, Prieto Iglesias es un colegiado de primera que bajó a segunda y volvió a ascender. Y le pusieron en el videoarbitraje a un torero que está por encima de él en el escalafón. ¿Qué hago? ¿Desautorizo al internacional? Yo que vengo de segunda, pobrecito mío. Habría muchas cosas que analizar. Y para buscarlas, todas. Jornada 5, Sarau con el videoarbitraje. Vamos a buscar a quien habitualmente nos asesora de todo esto aquí en la sintonía de la cadena COPE. Don Juan Carlos Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, pues en la jornada 5 ha llegado la primera polémica del videoarbitraje para el Real Valladolid. Yo no sé qué sensación te dejó a ti la utilización conjunta del arbitraje de campo y del videoarbitraje en ese Celta-Valladolid, donde hay hasta tres situaciones, dos de ellas de videoarbitraje y una de ellas de criterio arbitral que podríamos comentar.
Bueno, pues en general la verdad que la actuación, tanto en lo sustancial, que esas cosas que comentas, como en lo insustancial, estuvo plagada de errores por parte de Eduardo Prieto. Yo no sé si es la primera jugada la que le lleva a esta situación, la jugada del gol con la mano, pues vamos, que se acomoda para marcar con la mano, pero a partir de ahí, bueno, pues... Hay innumerables errores, incluso de saques de esquina, manos en centro campo y demás. Respecto al videoarbitraje, bueno, pues son las dudas que, sobre todo los que no creemos mucho en ello, pues nos va a seguir generando, porque al final hay que decidir en qué jugada sí y en qué no. Establecer un protocolo, ya nos vamos dando cuenta que es muy, muy, muy complicado. Y bueno, las jugadas, si quieres un poco, por explicarlas un poquito, por la primera, la de la mano, la del segundo gol del Celta, gol de Máximo Gómez, pues yo creo que después de vistas muchas repeticiones, no cabe duda de que bueno, pues acomoda el balón con la mano antes de intentar hacer ese pequeño regate al defensa del Celta, al defensa del Valladolid, que le da la mano, y entonces para mí mano. A nivel de VAR, vamos a ser justos, yo tardé mucho tiempo en ver esa mano, es decir, yo no veo que sea una mano clara y manifiesta para su error. Entonces yo entiendo que en esa jugada del VAR no avisara para que fuera a revisarla.
Porque hay que tener en cuenta que la toma que ofrece el VAR, medianamente digna y potable, llega bastantes minutos después de que el Valladolid haya vuelto a poner la pelota en juego, pero quizá lo que la gente no entienda es cómo pueden pasar por alto la jugada en la cual Maxi Gómez le agarra de la camiseta a Kiko Olivas en el área. Es derribado, el estirón de la camiseta se ve claro y meridiano, no hace falta acudir tampoco a la alta definición, porque con la repetición básica de televisión se aprecia, y sin embargo, ni Prieto, ni Undiano avisa a Prieto, la cosa queda en nada.
Bueno, yo no tengo ninguna duda, visto las imágenes por televisión, es muy claro que le agarra y le sujeta. Además, le gana bien la posición y va hacia el remate, el balón va a esa zona. O sea, no cabe ninguna duda. Ahora bien, estamos ahora en qué directrices se están aplicando en este tipo de forcejeos. Y aquí es donde viene el gran problema. ¿Qué jugadas sí? ¿Qué jugadas no? Y por mucho que nos empeñemos, pues cada jugada es un mundo y cada acción en cada partido es una historia. Y este es el grave problema que nos vamos a encontrar. Cuando nos toque a favor, pues nos alegraremos, como me imagino los seguidores celticos, y cuando nos toque en contra, pues como está la afición de Valladolid, bastante cabreada. En cuanto a la acción, claro, es un forceje agarrón. Según comentan, dicen que es mejor que no se entre, porque sería abrir un melón demasiado grande. Pues, si no vamos a entrar en esas jugadas, el VAR... Es muy complicado
escribir. Oye, Juan Carlos, hay dos supuestos que se pueden dar después de una jugada polémica. Una, que el juego se pare por precisamente esa acción, y otra, que el juego continúe tal y como pasó en la acción de Kiko Olivas y Maxi Gómez. En el primero de los supuestos, estamos viendo cómo el árbitro impide la reanudación del juego hasta que la comunicación es oficial y la decisión es clara y es rotunda. Sin embargo, en el segundo supuesto, es decir, aquel en el cual la jugada continúa mientras el VAR revisa la situación, pueden pasar muchas cosas, o no puede pasar nada, durante el tiempo al cual el árbitro le dan el ok o le hacen rectificar. ¿Eso puede condicionar que al final un árbitro decida o no decida volver atrás, rebobinar y tomar una decisión?
no debería de condicionar, no debería. Lo que pasa, yo entiendo que tiene que ser una revisión mucho más sencilla con juego parado, que con el juego sigue, pero para eso tiene un auxiliar de vídeo y el árbitro puede estar perfectamente revisando la acción. Basándonos en la jugada del otro día, es verdad que tarda minuto y medio en detenerse el juego hasta luego un fuera de juego de Alcaraz, si no recuerdo mal. Y es verdad que en ese minuto y medio podía perfectamente haber mandado parar para que, como es una jugada de interpretación, Cristo Iglesias hubiera ido a revisar la jugada. ¿Cómo se hubiera parado? Pues en una zona que no, de las denominadas no calientes, que no entra en ningún peligro, que el equipo contrario no está atacando, y entonces parar la jugada en ese momento. Y se para perfectísimamente. Entonces en ese momento iría a revisar la jugada y si hubiera estimado que es penalti, como creo que así hubiera sido, pues hubiera sancionado con penalti.
Y poniéndonos en el peor de los casos, si en ese minuto y medio el Celta o el Valladolid marcan un gol, ¿qué pasa?
Bueno, sería diferente si fuera el Celta o Valladolid, porque el Valladolid es el equipo perjudicado. Es una pregunta ya grande de reglamento, ¿eh? Entonces yo entiendo que a lo mejor si fuera el Valladolid, por lógica de fútbol, pero todavía hay muchos casos que no están en protocolo, ¿eh? Pues hombre, creo que ha pasado el otro día. Al final, en el Rayo Vallecano ha habido una agresión y gol. Al final se ha dado gol y la expulsión. Pero si el gol fuera del Celta, y está muy claro, ahí no hay ninguna duda, se lanzaría el penalti.
Y quedaría sin validez el gol.
Y sí, quedaría sin validez el gol. Otra cosa es que en ese intervalo de tiempo hubiera una agresión o una expulsión, ¿vale? La sanción disciplinaria nunca se anularía, nunca, y sí se anularía lo que es la acción técnica, en este caso, el gol, la falta que hubiera en el otro, o si hubiera un penalti en el otro área. Como fue primera la otra acción, pues es la que vale.
Termino, la segunda jugada o la jugada en la cual se solicita la segunda amarilla para Junca ¿es realmente acreedora de amonestación, Juan Carlos, bajo tu criterio?
Sí, para mí no hay duda, porque además incluso simplemente lo que es la zancadilla, en el medio campo esa zancadilla, o sea, ya casi es merecedora de amonestación. Porque además lo añadimos, que el jugador del Real Valladolid va a entrar en el área lo que llamamos ahora un ataque prometedor, para crear peligro, ¿no? Entonces, caben las dos opciones. Sí, ahí yo creo que bueno, pues le faltó confianza, seguridad, un poco en la tónica que tuvo en la tarde para mostrar una segunda amarilla que hubiera supuesto la expulsión.
Bueno, Juan Carlos, pues nada, que ha llegado antes de tiempo, ¿eh? Yo esperaba que para allá, para Navidades, tuviéramos la primera gran polémica, pero mira, no ha sido más que pasando ferias cuando hemos tenido que recurrir a tu sabiduría para cotejar un poquito qué es el VAR, cómo se utiliza el VAR y cómo también el VAR puede inducir a decisiones incorrectas, como la que tomó el pasado fin de semana el equipo arbitral, donde recordemos, si esto fuera un escalafón taurino, el árbitro de campo está por debajo en el escalafón que el árbitro de VAR, lo cual yo no sé si eso también es aconsejable o no, porque, caray, los sargentos no suelen llevar la contraria a los tenientes en el ejército. Y por eso ya lo digo yo, no te preocupes. Amigo, un abrazo, que te quiero mucho.
Otro para ti. Hasta luego.
Bueno, pues hemos analizado someramente lo que fue el arbitraje. Después habló Sergio González en la sala de prensa. Nadie le preguntó por el arbitraje, nadie le preguntó por las jugadas polémicas. Afortunadamente, los oyentes de la cadena COPE tuvieron la fortuna de escuchar a Sergio González charlar con José Luis Corrochano por la noche, en el tramo final de Tiempo de Juego. Y ahí sí, habló del partido y habló de las jugadas polémicas. Esta era la pieza completa en la que primero se recordaba el gol de Leo Suárez.
Leo Suárez al segundo palo en el descuento, 48 de la segunda parte, premio para el Real Valladolid que pone el empate, Celta 3.
Anda, Leo Suárez, que he dicho yo que no le iba a dar tiempo.
Correcto,
a hacer nada.
Valladolid 3.
Acaba de llegar el Valladolid, creo que a su tierra, nos atiende Sergio González, renovado entrenador del Real Valladolid esta semana. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Estabas escuchando el gol, ¿no?, de Leo Suárez. Y ha dicho Paco González, mira, el que he dicho yo que no iba a marcar, porque le ha sacado en qué minuto a Leo.
Pues yo creo que era el 90-91, me gustaría recordar.
Entonces, la verdad, le ha sacado con la intención de, no sé, de que se hiciera el gol o diera el pase del gol, con esa intención la ha sacado, ¿no?
La verdad que llevamos ya 5 minutos dándole vuelta a la cabeza, que creíamos que necesitábamos una solución, ¿no? Pero el equipo estaba encontrándose cómodo, estaba encontrándose bien, estaba llegando bien y no sabíamos cuál era la ubicación posible, ¿eh? Entonces, pues, bueno, al final quitamos a un defensa, arriesgamos y, bueno, la verdad que al final pues salió bien.
Eso cuando le ves meter el gol dices, joder, qué bueno soy, ¿no?
No, la verdad que bueno, que al menos es importante al menos de vez en cuando acertar,
es verdad.
Que luego los que aciertan no se te tienen en cuenta, pero nosotros sí. Entonces, es verdad que queríamos otra solución ofensiva, otro elemento ofensivo, pero no veíamos la ubicación real, ¿no? Porque los dos puntos estaban bien, Óscar estaba bien, Tony estaba bien, y no veíamos un poco la posible solución hasta que al final, bueno, pues apuramos, decidimos, y la suerte que al final le cayó en la pelota y tuvo el acierto de meterlo.
Acá ha habido alguien que le ha dicho, Leo, vas a marcar. Pues esto siempre pasa, ¿eh? Cuando marcas. Me ha hecho uno que iba a marcar y ahí está.
No, la verdad que él está entrenando muy bien, está cogiendo ritmo de partido, es un futbolista distinto, un futbolista que te revoluciona, que te puede hacer uno contra uno, que tiene buen golpeo, y bueno, buscábamos un poquito que a ver si le cae alguna, y era determinante en esa fase final del campo, y bueno, y así ha sido.
¿Qué has pensado con el 2-0? Has dicho adiós.
Bueno, pues he pensado que hayamos salido con una empanada grande, ¿no? Es verdad que...
Minuto 10, recuerdo, perdona, Sergio. Minuto 10, perdéis 2-0.
Sí, pero más que nada las sensaciones, ¿no? Yo creo que las sensaciones no hemos salido al campo, no hemos salido a competir, ¿no? Nuestro partido viene a las 4 y cuarto, empezó a las 4 y media, ¿no? Entonces, claro, hay que estar dentro con los horarios, ¿no? Entonces sí que es verdad que el equipo... Bueno, sobre todo a mí el primer gol ha sido una acción, bueno, de mérito, más mérito de ellos que nuestro, pero bueno, es verdad que no hemos estado intensos, pero el segundo gol sí que ha sido una acción un poco rara, ¿no? No sé si se puede comentar, ¿no?
Yo creo, para mí me ha sorprendido mucho.
Sí,
para mí, se lo está comentando con Pedro Martín aquí, quien es el analista arbitral, para mí es mano, para mí, ¿eh?
Sí. Hombre, lo que sí tengo que reconocer es que Prieto Iglesias en el descanso ha estado hablando conmigo y ha estado muy comunicador y ha estado muy atento, al menos hemos tenido la posibilidad de comentar la jugada, ¿no? De comentar la
¿Y qué te ha dicho?
A mí él me dice que desde dentro, desde el VAR, le dicen que es inapelable, o sea, que no es mano en absoluta. Pero yo lo que le reclamo a él es porque no se acerca él a la pantalla, ¿no? Porque el árbitro es él, o sea, al final, ¿quién arbitra? ¿El que está en el terreno de juego o el que está con la televisión? Porque luego hay una acción de Kiko en un córner determinado, que es un balón que va a una zona determinada, en la que hay un agarrón, y entonces el VAR tampoco arbitra, o sea, que no puede arbitrar uno para unas cosas y otro para otras.
Pues en eso estamos, Sergio, que no sabemos todavía.
Claro, pero entonces yo lo que le pido a él es que por qué no va a ir a verla en persona. Entonces él me dice que no, que es que Mundiano, eso que está con el VAR, ya le dice que no es mano. Y hombre, y ya hay 50 imágenes que es mano. O sea, yo entiendo que no la pueda ver, pero si tú pones la imagen, en la imagen es muy clara que es mano. Entonces, a mí lo que me sorprende es que si él tiene la duda o cómo es que un día no es del Barla viera tan evidente, sí, ¿no? Que no era mano, porque es verdad que luego hay más imágenes en las que, aparte, no tiene el brazo reto, porque me dice a mí que el brazo...
Lo acomoda, para mí lo acomoda, del... sí. Lo
pues él me dice a mí que como el brazo está pegado al cuerpo, forma parte del bloque del cuerpo. Y yo le digo, hombre, pero si te rebotan la cadera, se va lejos, y si te dan el brazo, se amortigua.
Claro.
Entonces, la pelota se amortigua, entonces ya es mano.
Bueno.
Entonces, me queda un poco la sensación rara, pero sí, verdad que agradecido, porque al menos él me dio su explicación. Una cosa es que a mí no me valiera, pero bueno, sí que me la dio. Pero sorprendido porque la imagen creo que es clara, ¿no? A pesar de que... Y en el campo no se puede ver, pero con la televisión se debe haber visto.
Sergio, no habíais hecho un gol. De repente, 3. ¿Esta semana qué pasa? ¿Las estabais enchufando los entrenamientos o qué?
No, la verdad que siempre trabajamos en definición. No te creas que eso lo ha sido esta semana. Es verdad que intentamos, bueno, mecanismos, intentamos tener posibilidades, caer en banda. Bueno, yo creo que lo que hacen todos los equipos a nivel ofensivo, ¿no? Y creo que hemos tenido situaciones en cada partido iguales o mayores incluso con nuestro rival, ¿no? Quitando el primer partido en Girona, el día del Getafe tenemos las mismas o más, el día del Barça tenemos las mismas o más, el otro día contra el Alavés ellos tienen la de Guidetti y nosotros tenemos la de Keco y tienen la última contra, que al final empaña un poco el partido más que correcto que hayamos hecho. Y bueno, yo es verdad que las estábamos haciendo, pero nos faltaba ese toque final, ¿no? Hoy contento que, bueno, que al final es verdad que no hemos conseguido la victoria, pero hemos conseguido una... Yo creo que a nivel de puntos no, pero a nivel de sensaciones es como un partido de victoria. Y bueno, ya hemos roto el maleficio, entre comillas, de la
portería. Goles, sí. Oye, ¿te ha llamado el jefe o no?
¿El jefe de Ronaldo?
Sí, ¿te ha llamado o no?
No, personalmente no, pero yo
un
sé
mensaje,
que...
Un mensaje, un WhatsApp. Es su cumple hoy, yo no digo nada. Lo mismo está en otra cosa, ¿o qué?
No, él está muy metido. La verdad que hay que reconocer que él está muy pendiente de nosotros. Esta semana subió incluso a Valladolid a estar con nosotros, a darnos un empujón. Hicimos una comida todos juntos. Los partidos de Carza vienen a los entrenamientos del día previo. O sea, que la verdad que su relación con otros es cercana y eso te agradece.
¿Algún caño le tiraste a Ronaldo? ¿Alguna patada que te reproche?
¿Qué va? Todo lo contrario. Aparte, él me dijo que había estado buscando vídeos para ver si me tiraba él un caño a mí. Evidente, lo que sabe, ¿no? Pero yo le comenté que era difícil porque él jugaba en las partes, bueno, delantera, parte superior, y yo era el medio ofensivo, ¿no? Sí, rara vez veíamos habernos encontrado, ¿no? Pero sí que verdad que sí que le recordé yo que en Riazor las visitas que le ha ido allí, ha tenido que perder porque nosotros estuvimos muchos años ganando el Real Madrid, hasta el famoso taconazo de Guti.
Sí, señor. Y escucha, en el centenario, él no está, ¿no? Porque llega, parece que ese año.
No, él llega el año siguiente.
El año siguiente, sí.
Sí, sí, sí.
Muy bien, Sergio, que, oye, ¿le has dicho a Ronaldo, mira a ver Vinicius, si puede ser o no?
Bueno, la verdad que él ya por sí mismo se da cuenta de lo que nos puede aportar, que nos puede ayudar y que futbolistas nos pueden incorporar, ¿no? Él sabe lo que tenemos, el grupo fuerte que tenemos, el grupo, la verdad que está jugando a un nivel muy alto, con mucha implicación, con mucho tesón, pero bueno, está claro que al final él a simple vista sabe lo que nos puede ayudar y ojalá pues nos pueda aportar algo en un futuro.
Sergio, enhorabuena por la ampliación de contrato. Confía mucho en ti la gente de Valladolid, les ha subido a primera y piano, piano. Un abrazo, ¿eh?
Sí, muchas gracias. La verdad que contento por el golpe contundente de confianza y ojalá pues estemos a la altura.
¿Qué tenéis entre semana?
Ahora viene el jueves, viene Levante y luego...
Levante, joder, Levante es un, eso es sí. Un hueso, ¿eh? El Levante es un
sí,
hueso.
Sí, aparte con Paco está cogiendo una metodología fuerte, es un equipo potente, un partido donde va a ser trabado, un sistema similar al nuestro, bueno, un partido para competir y para estar muy metido.
Disfruta si puedes, un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno,
unas horas después le metían 6 al Levante, después de lo compacto que lo había definido Sergio González. Bueno, pues ahí está Sergio González confesando que al descanso había hablado con Prieto Iglesias y que le había preguntado que por qué no había acudido a revisar la jugada en el monitor que tiene a su disposición en el campo, que para este viaje no se necesitan esas alforjas. La argumentación pues ya la has oído, que si tiene el brazo pegado al cuerpo, el brazo forma parte del bloque del cuerpo. No sé yo si yo tendría la misma capacidad para amortiguar una pelota con el muslo o con la mano pegada al cuerpo. Yo creo que con la mano pegada al cuerpo a lo mejor consigo algo más. Pero el gran protagonista del partido, de un partido en el cual el Valladolid hizo 70 minutos de altísimo nivel futbolístico, fue Leo Suárez. Salió al campo en el minuto 90... tocó un balón en el medio campo y el segundo que tocaba, el primer tiro a puerta con el Real Valladolid en partido oficial, a la jaula, empate a 3 y cuidado porque después de sacar de centro el Celta, recuperó el Valladolid y a punto estuvo de marcar el cuarto. Si el pase atrás de Dujicic hubiera encontrado rematador, aunque yo creo que ya el esfuerzo máximo de los jugadores del Real Valladolid habría hecho que ya se dieran también por conformes con ese punto. Este es Leo Suárez, en zona mixta, después del partido.
Bueno, la verdad que muy feliz por el gol y porque se sumó un punto muy importante en un gran campo que nos da confianza para todo lo que va del torneo. Lo bueno del equipo que nunca se rinde y siempre va para adelante y nada, hay mucha confianza en todo el equipo y por todo el esfuerzo y todo y esperemos que sea para más. No, a mí nada, me felicitaron todos mis compañeros por el gol, porque también fue el primero en primera división y muy contento por eso.
No había marcado todavía el equipo, bueno, hoy 3 goles que no está nada mal, a pesar de que no se ha conseguido la victoria.
La verdad que sí, para empezar con 3 goles, eso es lo que nos da confianza para lo que se viene ahora.
Te ha costado entrar en las convocatorias, te ha costado entrar en el equipo, pero esto le da una muestra a Sergio, al técnico, que estás ahí, ¿no? Que no has venido de paseo.
Yo vine la última semana del mercado y tenía que adaptarme al equipo y eso, y nada, estoy muy contento por la oportunidad que me dio Sergio.
¿Creías tú que iba a ocurrir algo así? Los periodistas estábamos poniendo, salió en el último minuto y no hubo tiempo de calificarle. Casi todos hacíamos lo mismo. ¿Tú tenías esperanza en que podía ocurrir o ha sido un poco de casualidad?
Y yo entré con la esperanza de poder hacer un gol y se me cumplió, la verdad que por eso estoy muy contento.
Ya, pero hacer un gol como este no se hace todos los días.
La verdad que no. De empatar un partido que el equipo se lo merecía.
El siguiente paso, me imagino, conseguir una victoria, ¿no?
Sí, es lo que esperamos y por lo que vamos a luchar.
¿Y entrar en el 11? ¿Piensas en ello?
Paso a paso, tranquilo. tratar de sumar y aprovechar los minutos que me da el entrenador.
El equipo volvió después del partido hasta Valladolid. Se da la curiosa circunstancia de que el Real Valladolid no conoce la derrota a domicilio. Empató a 0 en la cancha del Girona, a 0 en Getafe y a 3 en el campo del Celta. Sin embargo, cuenta los dos partidos que ha jugado en casa como local ante el Fútbol Club Barcelona y el Deportivo Alavés como cero puntos sumados, lo que se supone que tiene que ser la dinámica del equipo que aspira a mantenerse, que es sacar los más el mayor número de puntos posibles en casa. Es en el caso del Valladolid no se está cumpliendo. Vamos a ver si el próximo jueves, pasado mañana, el jueves mejor dicho, se cumple. 8 de la tarde, Estadio José Zorrilla, con Medie Jiménez como árbitro. Medie Jiménez, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva. Un Levante que, insistimos, viene... Está teniendo una semana el Levante que parece que parece el Valladolid. El portero que se enfrentó a los aficionados esta mañana... La página web del Levante Unión Deportiva ha obligado al portero a pedir perdón en un vídeo colgado en la web del club a los aficionados a los que insultó después de que le reprocharan a él y a sus compañeros que le estaba metiendo 6 goles en casa, que debe ser una circunstancia cuando menos dolorosa. Y el equipo llegó por la noche de viaje, trabajó en la jornada de ayer domingo y ha hecho lo propio en la de hoy lunes, con una consigna clara. No se pueden volver a repetir los 10 primeros minutos de Balaídos. Esos 10 primeros minutos te hipotecan cualquier resultado, cualquier partido, cualquier posible éxito. Eso lo decía ayer Michel Herrero.
Bueno, obviamente esos 10 minutos no se pueden volver a repetir porque, bueno, en primera división remontar un 2-0 no es fácil. Nosotros, bueno, hemos conseguido remontar un 3-1 en un campo muy difícil ante un rival muy bueno. Pero bueno, lo que no tiene que volverse a repetir y tenemos que salir más atentos con la concentración a 100% y bueno, yo creo que después hay que felicitar, después de los 80 minutos restantes hay que felicitar a todos, ¿no? A todo el equipo, a incluso los que salen del banquillo, a cuerpo técnico, yo creo que a todos de ayudar, ¿no? De ayudar y conseguir, bueno, pues un empate que bueno, que como tú dices, nos vamos con buen sabor de boca.
Un Michel Herrero que ha sido una de las voces críticas con el VAR, todavía sorprendido por las decisiones que no se habían tomado con el apoyo de las imágenes.
Sí, nosotros obviamente nada más ir al vestuario ya, pues, tu gente, tu familia te avisa, ¿no? Diciendo mirarlo, ¿no? Y lo miramos y bueno, es verdad que es llamativo, ¿no? Que bueno, que nosotros intentamos sacar la perfección, ¿no? Para la ayuda a los árbitros, porque es un trabajo muy difícil, en los que a lo mejor dos ojos no lo ven en un momento, pero bueno, hay más ojos no fuera del campo en los cuales tienen que ayudar al árbitro, ¿no? Y bueno, ayer sí que es verdad que hay acciones muy polémicas en las que no, ni se para, ni se ve y lo dan por buena, y la verdad que nos llama la atención porque, bueno, yo creo que el penalti a Kiko el Agarrón es clarísimo y yo creo que lo veo desde el córner que lo lanzo, se ve. Entonces yo creo que el árbitro lo tiene que ver, en la tele luego lo tiene más claro aún. Pero bueno, no entiendo por qué no se para y se ve y dictaminan algo, ¿no? Pero bueno, nosotros ahí no podemos hacer nada, ahí es ya lo que tiene que entrar es otras cosas. Nosotros tenemos que dedicarnos a jugar en el campo y bueno, y el árbitro es el que manda, a veces nos ayuda, a veces no, ayer no nos ayudaron, esperemos que no vuelva a ocurrir, ¿no?
Y una de las noticias de fin de semana, que mañana analizaremos más ampliamente, la derrota, segunda consecutiva del Quesos entre Pinares, colista, 0 puntos y prácticamente fuera de la Copa. Este es Diego Merino.
Bueno, pues hemos visto un poquito más de lo mismo de la semana pasada y al final la ansiedad por hacer las cosas, por sacar una buena imagen, por conseguir un buen resultado, porque también era partido que vale para la clasificación para la Copa del Rey, bueno, pues ha hecho que cometamos todavía más errores igual que la semana pasada. Hemos visto una primera parte en la que, bueno, hemos tenido un par de destellos, hemos conseguido unos ensayos, pero bueno, la imagen no estaba siendo buena y estábamos cayendo en precipitaciones, en momentos en los que se tomaban decisiones individuales que no eran positivas para el equipo. Y bueno, pues a la segunda parte hemos visto un poquito más de lo mismo, con el marcador más ajustado.
Además, el Silverstone El Salvador conseguía la victoria en la cancha de la Samboyana por 5-25. Este lo tiene un poquito más fácil y ocupa las posiciones altas de la clasificación. Y vencieron con solvencia al Elche Mustang las chicas del Aula Cultural Alimentos de Valladolid por 25-20. La peor noticia del fin de semana, la lesión de una pucelana, Amaya González de Garibay, que se pierde varios meses de lesión con una rotura del ligamento cruzado anterior. Nosotros nos vamos, 4 en punto de la tarde. La tarde es lo que sigue con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.